Muy buenas tardes y damos comienzo a un nuevo episodio de Rompiendo la Cuarta Pared aquí en Radio Cultura 97.9. Y estoy aquí en compañía, estoy aquí, todo es aquí hoy, de Adrián Herrera. ¿Cómo le va?
Y bueno, estamos aquí.
Y todo es así, así que debe decirlo. No se ha encontrado ninguna cámara. Usted sigue hablando.
¿Vio doña García Mesa? No, parezco Corona. No, pero no sé si le ha pasado de haber visto alguna nota. El notero cuando dice estamos aquí, y uno está viendo que sí, efectivamente están en ese lugar, ¿no? Y no en otro. Sí. Creo que la maravilla sería que dijera estamos aquí y nosotros no lo viéramos. Bueno, no sé. Bueno, nosotros estamos aquí, de cuerpo presente, como diría Nini Marshall, Catita.
Sí, no sé, ¿y qué pasa? Se quedó mudo. Siga.
Siga el baile.
Cuénteme más cosas. Bueno, por ejemplo, denuncias. Hoy empezando con las denuncias, pero
para,
no.
Para
las denuncias de la comida para celíacos. ¿Qué está pasando aquí en este país?
¿Qué pasa con la comida para celíacos en la ciudad de Buenos Aires? No sé cómo será en el resto del país. Tampoco quiero caer en esta cosa fácil de, bueno, si es en Buenos Aires, ¿cómo será en la Quiaca? No, es probable que en algunas otras ciudades de la provincia eso por ahí esté mejor regulado o se manejen de una manera más amena con los que padecen la enfermedad. Lo cierto que aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también puedo decir en Lomas de Zamora, que yo conozco el paño como son los temas por ahí, no voy a decir que es imposible, pero es muy, muy, muy difícil entrar en un bar, en un restaurante, en una pizzería y poder conseguir comida para personas con problemas de celiaquía. Creo que hay una ley, ¿verdad? Al respecto.
Hay una ley que no se cumple mucho.
Que no, claro, no se
como todo, básicamente.
Cumpliendo. Algunas cosas se cumplen más o menos, pero esta ley, que no sé desde qué año está vigente, no estaría cumpliéndose debidamente. Y la verdad que es bastante difícil, porque generalmente, muchas veces a uno le dice, me estoy yendo hacia abajo, ¿eh? Hay un problema con
con la silla,
súbala. Con el asiento. Y si de repente escuchan que mi voz va desapareciendo lentamente, es que yo voy descendiendo hacia los infiernos de Radio Cultura, hasta llegar a las catacumbas, donde vaya a saber qué locutor o qué periodista ha quedado ahí dando vueltas.
Atrapado,
en ese tercer círculo, segundo círculo del Dante de
la momia,
de Radio Cultura. Sí, y debe haber momias en las catacumbas de Radio Cultura. Un día podríamos hacer un programa desde las catacumbas de Radio Cultura.
Para ver qué sucede abajo.
Exactamente, y nos vamos a encontrar con unos cuantos personajes. Disculpe que me haya ido, porque estábamos con el tema
de los celíacos, pero está bien.
Los alimentos celíacos.
Que es difícil a veces encontrar.
Es muy difícil, sí, es muy difícil porque es salir de repente, no sé, las personas que padecen de esta enfermedad, ¿no? Que no es mi caso. Salir al cine, al teatro, o simplemente a querer ir a tomar algo, y empiezan los problemas de, bueno, ¿dónde buscamos? Vamos para acá, vamos para allá, preguntamos en tal lado. Tampoco es que uno puede de repente acercarse a un restaurante y hay un cartel y con el menú. Entonces uno ya directamente se quita la duda de si tienen o no menú. O como ha pasado recientemente, que a uno le dicen, bueno, fíjese en el menú virtual. Entonces uno va, bueno, tiene que ir a abrir el menú virtual, etcétera, etcétera, y no está detallado correctamente.
Exacto.
Qué es lo que hay, qué es lo
no
que
hay. No hay una sección que diga sin gluten, sin tacle, free, como quieran decirle, como suelen decirle, y debajo de los alimentos.
Que sería lo más práctico.
Sería lo más práctico, porque si no tiene que estar mirando toda la
carta. Y se pega afuera, entonces uno va, mira, y bueno, acá no hay, listo. O las cosas que hay no me gustan, me voy a buscar por otra parte. Y tampoco hay un mapa.
Tampoco.
Un mapa actualizado, donde, además, exacto. Porque muchas veces también uno, hay algún que otro mapa por ahí, pero vos vas al lugar y está cerrado, no existe, se fueron de vacaciones,
exacto.
Qué sé yo.
¿Y por qué viene todo esto? Y porque hoy me recorrí varios lugares, hace días que vengo recorriendo lugares para decir, bueno, me como algo y no lo logro. Se ríe porque se acaba de tropezar nuestro columnista.
Arreglé la silla y llegué hasta el segundo piso ahora de Radio Cultura.
Bueno. Baje cuando pueda, que aquí lo estaremos esperando. Y vamos con él aquí. Así que vamos,
bueno,
a decir.
Bueno, hacemos radio de antes. De alguna manera estamos aquí para pasar una tarde amena con los Radio Escucha.
Hagamos así. Entonces vamos a mencionar nuestras redes sociales. Lo dice usted.
Rompiendo la cuarta pared.
Perfecto. Y si no, también lo pueden hacer a través de FM Radio Cultura.
Sí, por supuesto.
Ahí está, muy bien. Nos mandan mensajitos y todo lo que quieran.
De salió como de la rana René, de los Muppets.
Sí, a ver cómo es.
No me acuerdo cómo hablaba la rana René, pero... ¡Oh, claro, por supuesto!
Está bueno así. Entonces, con ese ahí claro, por supuesto, empezamos el programa de esta manera.
Terminando la semana... Lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la cuatro pared. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la cuatro pared.
Esta Seda Camín con Estrella. Escuchemos.
Son esas cosas que no me pueden faltar, son esas cosas que no me van a faltar. Prometo llevarte al cielo si te acercas, si te acercarás un poco más, si te acercarás solo un poco más. Escapémonos del mundo, vivamos rápido y profundo. Pasado está pisado, el presente.
Nunca Jamás estrella el tema de Seda Carmín, que es el primer corte del nuevo disco que es de la banda, que es de Lugano.
Villa Lugano.
Liderada por Analía Buccomino. No sé si es Buccomino, Buccomino o Buccomino.
¿Pero cuántas que tiene?
CC. Buccomino es. O Buccomino. Buccomino. Se lo preguntaremos en algún momento. Acá nuestro operador dice que sí, es Buccomino. Muy bien. Así que les invito a que la escuchen en todas las plataformas digitales. También tienen un video, así que los invito a que lo vean. Y ahora sí, vamos a darle paso a nuestra columna, que estamos acostumbrados todas las tardes.
¿Qué pensás? Decime qué pensás.
No, estoy escuchando con atención la prosa inocua de empleado de tribunales, imaginando la cantidad de bostezos de las miles de personas que en Argentina y en el mundo te van a estar escuchando en directo, Julio.
Esto no es una obra de teatro, Somigliana.
Tampoco un expediente, Estracera.
Las voces de Ricardo Darín y el queridísimo Claudio Dapasano, quien falleció el pasado miércoles, como todos ustedes saben, de manera tan repentina, porque la verdad es algo que nos sorprendió a todos, la desaparición de Claudio. Bueno, y justamente al día siguiente de la nominación de Argentina 1985, a los premios Oscars para representarnos como mejor película extranjera. Ahí Dapasano nos regala una interpretación, la verdad que memorable, en esta película, encarnando a Carlos Somigliana. Y como bien dicen los personajes, esto no es una obra de teatro, Somigliana. Y Somigliana le contesta, y esto tampoco es un expediente, Estracera. Claro, por supuesto, ni un expediente ni una obra de teatro, es una película. Está bien, usted que me está escuchando piensa, qué tonto, pobre, cree que no nos dimos cuenta. No, está bien. Por favor, todo lo contrario, los espectadores saben perfectamente que están mirando una película. Pero en esta en particular, es una película especial porque reabrió un gran debate. Pero vayamos al principio. Dirigida por Santiago Mitre, con guión de Mariano Ginás, este film... En un comienzo no quiso ser exhibido por las grandes cadenas de cine, ¿no? No sé si se acuerdan.
Recuerdo. Y está bien, en un principio que no hayan querido. Ellos dijeron que no, dijeron que no las grandes cadenas por el tiempo que iban a permanecer, digamos, en cartelera.
Claro, que eran 2 meses.
Eran 2 meses nada más, y después pasaban a otra plataforma.
Iban a las plataformas digitales.
Exacto. Ellos muy inteligentemente dijeron, bueno, no, se metieron...
No es negocio.
Claro, no es negocio, se metieron en otras salas más pequeñas, tal vez, digamos.
Sí, salas, las que quedaban.
Las que quedaban, claramente, y ahí fue un boom, porque hasta el día de hoy se sigue dando.
La película superó todas las expectativas porque la gente empezó a llenar las salas, como hacía tiempo no sucedía para ver una película argentina, ¿no? Espectadores que habían vivido esa época, como la gente más adulta o adultos mayores, otros de mi edad, por ejemplo, yo tengo 48 años, acabo de cumplir, que teníamos un recuerdo borroso del juicio de las juntas.
Y algunos ni los tienen en miras, ni recuerdan ese momento.
Hay gente, digamos, de mi edad que ni siquiera supo que hubo un juicio a las juntas, o no le interesa el tema de la última dictadura cívico-militar. Pero después también tenemos el caso de miles y miles de jóvenes que no tenían muy claro ese tema, el juicio más importante de la historia argentina, como se dice en la película, porque el tema de la última dictadura cívico-militar se ve o se veía en los colegios por ahí secundarios de manera un poco superficial, podría ser. Algún que otro profesor ha hecho honor por ahí y se ha metido un poco más a que los alumnos investiguen o no, pero creo y entiendo que se ve de una manera medio como, bueno, hubo una dictadura, y chau. Si se llega a esa época, ¿no?
Claro, a veces, llegar se llega, lo que pasa es que se ve como todo así, medio solapadamente, o es que son épocas muy duras, en la etapa del país, que fueron muy duras, así como fue también lo de las Malvinas, donde a veces es muy difícil. ¿Cómo te parás frente a eso? También hay que pensar en que hay muchos... alumnos, abuelos, tíos, que han formado parte activa y parte no activa, digamos, de esa situación también, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que por ahí han sido o tuvieron algún pariente desaparecido, ¿no? Es como lo mismo un docente, ¿no?
O militar.
Exacto, o militar. Bueno, por eso digo de un lado y del otro. Entonces, por ahí es un tema difícil de
sí, por supuesto, porque es muy reciente, además. Son apenas 30 y tantos años, casi 40 años, más o menos. Y muchos de los actores están vivos, sobrevivientes, genocidas, ex-torturadores, los políticos que en esos momentos también, jueces que ejercían el poder, fiscales. Es decir, que gran mayoría de los actores de esa época, la última dictadura y Malvinas, están, las empresas que permitieron, privadas, las grandes empresas que apoyan al país, que permitieron la dictadura o apoyaron de alguna manera la dictadura militar, diarios, periodistas, actores, etcétera, 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 intelectuales. Digo, están todos más o menos, estamos todos más o menos. Sí, sí, es algo que cada tanto parece como que, bueno, ya está, estamos en democracia, listo, pasó y demás, y se vuelve un hecho, una materia, un material un poco incómodo de tratar. Pero bueno, la película se hizo nuevamente el debate, y el debate se puso en el tapete, y me parece que no era buena, ¿no? Porque tanto como tanto en nuestro país como en el resto del mundo, digo, desde hace unos años, no muchos, pero ya unos cuantos, se empezaron a ver como discursos medio como de derecha o fascistas, incluso manifestaciones nazis. Pero a mí me parece que lo grave es que se está naturalizando eso. Y hay reivindicación de mucha gente joven sobre estas cuestiones.
Sí.
Reivindicaciones acá, por ejemplo, en la Argentina, de Videla, justamente, de gente muy jovencita que confunde conceptos, que se hacen llamar libertarios, que yo tengo entendido que los libertarios eran los anarquistas, pero parece que los liberales ahora hasta eso se afanaron, que le afanaron hasta el nombre a los viejos anarquistas, que eran los libertarios, que eso tiene otra historia, que
exacto,
un día podemos hablar de eso también. Y los chicos están como medio con cierta confusión, por eso digo que no era buena una película como esta, que viene a poner otra vez en discusión el tema. Argentina en 1985 recibió palos de todas partes. Sectores del peronismo, radicales, la izquierda, gente de derechos humanos, todos reclamando la película que les hubiese gustado que se hiciera. Se la analizó desde el punto de vista sociológico, político, psicológico, histórico, etcétera, 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 etcétera. Pero poco se la discutió, me parece a mí, humildemente, desde su especificidad, que es el cine. Quiero decir, se la analizó desde el punto de vista de todos esos aspectos, pero digo, cinematográficamente, los críticos, que hubo análisis y muy buenos, pero qué es lo que pasa generalmente con las películas, ¿no? ¿Hay cine, no hay cine? Que me parece que es importante también eso. Es una película, como decíamos al principio, no es una película, esto no es un como le decía Somigliana a Estracer y a Estracer a Somigliana, esto no es una obra de teatro, esto no es un... No, es una película, vuelvo a subrayar eso, es una película. Y es una película de juicios, ese género que es tan consumido por el público argentino y gusta tanto, y en más de una ocasión que se reclama, pero che, ¿cómo puede ser que no se haga una película de estas acá en la Argentina? Bueno, se hizo, con una muy buena factura. La historia oficial se empezó a rodar en dictadura con sus protagonistas amenazados, y se estrenó en 1985, casualmente. Se había empezado a filmar hacia finales de 1983. El secreto de sus ojos tiene de trasfondo el comienzo de los militares en el poder. Argentina 1985 transcurre en plena transición democrática. La democracia llevaba solo 8 meses en la Argentina. O sea que es una película que habla de la democracia, me parece. Y se van a seguir haciendo películas sobre el tema. Por suerte. Yo creo que se deben seguir haciendo películas sobre este tema. A mí me parece que la memoria, como hay una frase que dice, la memoria no es para que no vuelva a pasar. La memoria es porque puede volver a pasar. Ricardo Darín, Peter Lanzani, Claudio Apazano, Alejandra Fletchner, Norman Brisky, Santiago Mitre, Mariano Ginás realizaron Argentina en 1985, una película. Bueno, ojalá el 12 de marzo por la noche se alce con la tercera estatuilla.
Sí, más allá, quiero decir esto y con esto finalizamos, que más allá de que sea una película que ahora esté nominada y recibió otras nominaciones, otros premios, a los premios Oscar, quiero decir que, como bien decía usted, celebro y a buena hora que se hagan películas que cuenten un poco. No importa si es tal cual lo que cuentan, pero por lo menos que más que todas las nuevas generaciones, ¿no?, que le pique ese bichito de saber a ver qué es lo que pasó, ¿no? Eso me parece que es importante, ¿no? De que incentive, o que por lo menos alguno, ese bichito le pique como para que vaya a ver, no digo solo la película, sino que investigue, ¿no? Que se ponga a leer, que mire diarios viejos, ¿no? Que tiene lugares para hacerlo.
Que pregunte,
que
también.
Entere, exacto, que pregunte.
Los que están, que han sido,
exacto,
protagonistas.
Exacto.
Papá, mamá, un abuelo.
Exacto. Los que han vivido en esa época y más o menos que vayan contando a ver qué fue lo que pasó. Me parece que eso es importante para que justamente esta frase tan famosa, nunca más, que no vuelva a pasar.
Sí, que lo importante a veces es que puede volver a pasar. Ese es el tema.
Ese es el tema. Así que muchas gracias, Adrián, y todo el mundo está invitado a que lo vea, la vea la película.
Y si pueden ir al cine, que mejor. Se está dando, vaya a verla al cine, que siempre la experiencia del cine es otra cosa.
Es otra cosa. Así que ahí estamos. Y ahora sí, vamos a antes de porque ya tenemos en conexión telefónica, lo voy a anunciar también, a Maite Velo, que ella está formando parte del Festival Lazos. Ahí la tenemos y saluda, Maite. Y vamos a estar directamente hablando con ella. ¿Cómo estás, Maite?
Bien, muy
ahí
bien.
Está, dije, hola, no tenemos sonido, qué horror. ¿Cómo andás? ¿Bien? Escuchando un poco. Un poco
sí, escuchabas. Muy interesante, escuchándoles.
Ah, qué lindo.
Con mucha ilusión de la tercera también, en este caso.
Claro, bueno, qué bueno, verdad, eso, sí. Claro. Ojalá, sí, ¿no? Sí, estaría muy bueno, la verdad. Sería buenísimo. La Copa del Mundo, el Oscar, ¿eh? ¿Qué más querés? Nuestro operador dice,
festeja ya. Y 2023, todo coincide, 2023.
Claro, coincide, mira vos, es verdad. Bien, bueno, tercera edición de este Festival Lazos, que une a dramaturgos de distintos lugares del mundo, digamos. En este caso, otros países. En este encuentro, tercero, se encuentra Argentina, Perú, Uruguay y me olvido de uno.
España.
España, mira qué importante. La madre patria, diría.
¿Se sigue usando ese concepto, la madre patria?
No se sigue usando, pero bueno, quedó allá antaño, sí, y quedó, me salió.
Claro,
y quedó.
Claro.
Viste, venía hablando también y de repente
¡ole!
Me ha salido de...
Bueno, la nada. Sangre tira.
Se me ha metido, mi padre me ha tomado por un ratito. Muy bien, bueno, contame cómo es esto. Vos estás participando con Temporal, la obra que sí. En este caso la dirigís vos.
Sí, yo la dirijo. La obra es de Caro Blacktam, de Perú.
Sí, ah, bien. ¿Y vos sos argentina?
Yo soy argentina, sí, me convocaron Lisandro Penelas y Francisco Lumerman, que son quienes, bueno, supervisan este festival y son a su vez los dueños y capitanes de Moscú Teatro. Uh-huh. La coordinación de este festival es de Zoilo y de Cecilia, que también son con quienes estoy en comunicación. Y bueno, es hermoso el festival, yo es la primera vez que participo, pero como bien comentabas recién, tiene el espíritu de acercar materiales de otros países, dramaturgos y dramaturgas contemporáneos que quizás de otra manera no llegaríamos a conocer. Y bueno, tener un acercamiento, tener sus materiales, que muchas veces, en mi caso, es un material que nos atravesó profundamente y la verdad que, como tantas otras cosas con nuestros compañeros y compañeras latinoamericanos, compartimos en muchas cosas, ¿no? Mucha historia, muchas luchas, así que... No sé, si quieren les cuento un poquito de qué trata justo mi material.
Sí, ni hablar. Temporal, eso, contanos un poco de qué trata. Y te quería preguntar antes, bueno, de que los comentes, porque son textos y obras de teatro, digamos, ¿no?
Sí, en general en el festival siempre hay un material de Argentina, en este caso es de María Marul. Uh-huh. Y ahí son breves relatos. Y sí, los otros tres son obras, tengo entendido.
Bien, bueno, ahora sí, contanos el material Temporal, ya con el nombre.
Sí, bueno, es una obra que trata justamente sobre una situación que surgió, que ocurrió entre el 96 y el 2001, bajo el gobierno de Fujimori, en donde hubo un plan de esterilización forzosa en Perú, bajo un programa de control de natalidad, que bueno, lo que perseguía, digamos, era como bueno, bajar justamente la pobreza, ¿no?, bajo este gobierno tan tremendo. Entonces iban a zonas rurales, en general quienes fueron esterilizadas fueron, bueno, mayoría mujeres, pero también hubo hombres, y en general eran de origen quechua o de familias de bajos recursos, que no les contaban lo que iban a hacer, iban como a salitas medio, no sé, itinerantes, y los llevaban prometiéndoles comida, dinero, ¿no?, como engañándoles. Le hacían firmar a los maridos el consentimiento y bueno, les esterilizaban. Muchos casos después no tenían control, entonces muchos fueron murieron después. Fue tremendo lo que ocurrió. Y bueno, ahora todavía están en juicio después de tantos años, tratando de ver si puede haber un resarcimiento de alguna índole, si es que pudiera de alguna forma, no sé, restaurar algo tan atroz. Y bueno, este material habla de una hija que su madre había sido, o fue, es, porque no está muerta durante la obra, digamos. No sé si es un caso real, sí, el tema, pero me parece que el tema es ficcional. El caso es una hija que su madre era enfermera, que bueno, la obligaron a hacer estas esterilizaciones, y esta hija, a sus 15 años, la madre la manda a Lima. Para, bueno, la hija digamos, la considera una asesina, pero más tarde se entera, digamos, en lo actual de la obra, se entera que de alguna forma fue forzada, que la habían también amenazado con su sueldo, con su trabajo, y que también ella misma se termina haciendo la esterilización para contar con el número promedio para llegar al premio de médico, ¿no? Como que también había como una suerte de, bueno, a ver qué zona logra mayores casos de esterilización. Así que bueno, es el caso de esta hija que bueno, tiene como en su presente esta historia de saber a su madre asesina y después enterarse que también ella fue víctima de alguna manera.
Claro. Terrible, ¿no? Terrible lo que me contás. Sí. No, piel de gallina se me puso, mirá. No, terrible.
Sí, perdón.
No, está muy bien. Son cosas que hay que contarlas, hay que saberlas y hay que poder plasmarlas desde, ya sea desde una obra de teatro, ya sea desde un texto, ya sea desde en un escenario, en una función, donde sea, pero son cosas que no se tienen que callar, que hay que contarlas porque no pueden volver a pasar. Dime.
Además de lo horroroso de esto que pasó en Perú, es algo que se suele escuchar muchas veces, o es un discurso de ni siquiera gente poderosa, de vecinos, o de que hay que esterilizar, o hay que hacer un control de los pobres, porque el problema son los pobres.
Claro. Sí, eso es verdad.
Los que causan las problemáticas en el mundo son los pobres, que tienen muchos hijos y todas estas cuestiones. Y se ha hablado esto, se habla muy a boca suelta. Lo he oído en televisión o en algún programa de radio, el tema del control de la natalidad, que de hecho se hace de otras maneras por ahí, no de manera tan directa como es una intervención quirúrgica, pero se produce, el poder lo está haciendo.
Claro, pero lo loco es que
en Europa está funcionando.
Claro, pero por ahí en Europa es más general para toda
por
la población.
Por otras cuestiones, hay cuestiones geográficas, culturales y demás, pero también hay, digamos, se lleva por hay una decisión también ahí, se empuja a que eso suceda.
Claro, sí, eso es verdad. Bueno, en Japón o China, no sé qué tenían en un momento.
China,
¿no? Un control de natalidad, pero era para todos, no es que era discriminado para los más pobres.
No, había que pedir permiso.
Exacto.
También,
no, acá es muy específico para un nivel social.
No, que además
social.
Se llevaba como un engaño, porque tampoco
claro,
era algo
que tampoco
se
era
proponía.
Que estaba blanqueado.
Exactamente.
Exacto, entonces eso es lo más terrible.
Un experimento
y bueno,
al mismo nivel de los campos de concentración.
Sí, una cosa así, terrible, terrible.
Totalmente.
Bien, y cuando te llega este material a vos, que te convocan para dirigirlo, bueno, ¿cómo fue?
Bueno, me puse en contacto después con el autor, con Caro, y le comenté que las dos primeras veces que lo leí terminé llorando porque es muy conmovedor, es muy tierno a la vez, digamos, tiene su humor, también hay un paralelismo entre esta mujer y una vaca, que es muy bueno el trabajo que hace ahí, como bueno, también la vaca, ¿no? Las llevaban, la imagen de llevar a las mujeres a estas salitas, a estas clínicas, como si fueran vacas adentro de un camión, corral, de un matadero.
Claro,
entonces, bueno, y esta protagonista de la historia tiene un vínculo con una vaca, después, bueno, de grande le mandan a la vaca a la casa. Entonces, bueno, hay como un juego en paralelo entre la madre y la vaca que es muy interesante. Que por suerte la obra es leída y no tengo que llevar una vaca en escena porque no sé cómo lo haría. pero bueno, y con las mujeres que estoy haciendo este trabajo, que es un elenco hermoso, también nos conmovió mucho, nos conmueve mucho el material, nos da para discutir, para debatir un montón, y también con todas nuestras propias luchas feministas sobre el rol de la mujer, sobre la decisión de maternar o no maternar, sobre el deseo, digo, como que hay mucho, ¿no? En el material y del presente y de nuestra propia realidad, así que estamos todas muy conmovidas con la obra y con muchas ganas de hacerla.
¿Y cómo se dirige una obra donde se lee, ¿no? Y no es diferente, obviamente, a montarla, como decías vos, con escenografía, no sé, un vestuario particular, bueno, movimientos y un montón de otras cosas, sonido y eso.
Sí, bueno, yo confieso que Lisandro, cuando me convocó, me dijo, bueno, Maite, es leído, no es un semimontado, así que, pues, y claro. Yo, bueno, un poco me cebo y un poquito de montaje hay, la verdad es que se te va de la vaina, y las actrices ni te cuento que tienen ganas de estudiarse la letra.
Claro.
Pero bueno, es interesante porque hay algo en la convención. Yo tuve la oportunidad de dirigir y de actuar en otras lecturas, y por supuesto que el papel un poco molesta, pero de alguna manera, si uno trabaja con las imágenes, ¿no? De lo que va leyendo, de lo que va diciendo, con la opinión, de lo que estamos haciendo. Hay un momento en que el espectador acepta la propuesta, compra el lenguaje y el papel empieza a ser parte, tanto para las actrices como para el espectador. Entonces hay como un ratito al principio que acomodarse a la idea de que está el papel en escena, pero después es un elemento más. Y bueno, como les decía, hay un poco de montaje, hay también para ayudar a la comprensión del espectador, ¿no? Porque también en este caso la obra tiene como saltos espaciotemporales, entonces de alguna forma dividir el espacio o, bueno, mover a las actrices para ayudar en hacia dónde mirar, ¿no? Que no distraiga nada, porque de alguna manera se acerca un poquito a un lenguaje viviendista, pero un lenguaje más audiovisual en el cual cualquier movimiento llama mucho la atención. Claro. Porque entonces todos los movimientos y lo que se está contando son muy importantes, porque casi siempre está la lectura, la mirada hacia la lectura. Entonces, bueno, para mí es importante cuidar eso, que no haya ni movimientos de más, ni mucho bullicio con el pasar de las hojas, ¿no? Como que pequeños truquitos para simplificar las acciones y que no pierda potencia lo que se está contando.
Claro, claro, la propuesta en sí, digamos, ¿no? O sea, para lo que te convocaron, básicamente. O sea, montar, pero desde la lectura, que por eso, claro, digo, qué difícil tarea, ¿no? Y además digo también porque me imagino a las actrices queriendo poner todo su, ¿cómo se dice? Histrionismo. ¿No? A flor de piel ahí. y sí, hacerlo como más chiquito es como, bueno, contenido, sí. Es bravo.
Sí, sí. Igual, bueno, ellas por supuesto son hermosas y talentosas y ofrecen, digo, hay mucha libertad de que lo que ellas van proponiendo y lo que van sintiendo, porque también el proceso es corto, entonces es como, bueno, no cortemos impulsos, vayamos a lo que surja y después un poco yo voy puliendo y limpiando simplemente para organizar y que sea lo más comprensible hacia el espectador, pero ganas de jugar y de largar no faltan, así que bueno, después quedaremos con ganas de ver si más adelante la hacemos. El autor está con chocho, dijo, háganla, tienen, claro, todo un permiso.
O sea, ya está, la lectura solo no, sino hagámosla también, claro, estaría bueno.
En algún momento seguro, seguramente.
Seguramente que sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Cuánto tiempo estuvieron ensayando? Porque ahora ya mañana y el martes, lunes y martes, vos estás el martes, a partir de las 8 de la noche con las propuestas. ¿Cuánto tiempo estuvieron ensayando para esto?
Y 4 o 5 encuentros.
Ah, poquito. Y hay voces, poquito. Hicieron voces, no sé. Ay, me da reintriga.
Mira, mi primera idea, porque hay un momento en que la protagonista aparece como niña, entonces le pedí a una niña, amiga, que me haga unas voces en off para ponerlo, así que estaba la idea de, pero después en el último ensayo me di cuenta que no, que iba a confundir más, así que lo saqué. Pero bueno, es una gran posibilidad como recurso usar alguna voz en off. Sí, hay algunas actrices que además de sus personajes leen las acotaciones o didascalias, que en este caso son importantes que aparezcan, ¿no? Claro. Un poco como en el radioteatro, que bueno, como no tenés tanto movimiento y demás, hay algunas acciones que si no se mencionan pasan desapercibidas y cuentan. Así que en ese caso también tenemos como voces de alguna forma de las actrices que operan de locución o de narración.
No, mira, qué interesante eso. Uno, había visto una obra de teatro donde en vivo, mientras transcurría la obra, se leían las didascalias. Es interesante. Claro. Es un
sí, o el paso de las escenas, ponele, también. Escena 2, escena 3, ¿no? Como sí. Parte del relato. Por esto también que les contaba que cada escena a veces cambia el espacio y el tiempo. Capaz uh-huh. que hay una escena de, no sé, de cuando la nena tenía 8 años y otra donde la nena tenía 20. Entonces también eso organiza a la comprensión de quien está mirando.
Uh-huh. Bien, esta es la tercera edición. Vos me comentabas que habías participado en otras como actriz.
En otros ciclos, en Lazos es la primera vez que participo.
Perfecto,
digo, en otros ciclos, digo que alguito de experiencia en la lectura dramatizada, digo que he tenido, no te digo que tengo el currículum de la lectura, pero bueno. ya había transitado como actriz y como directora.
Claro,
sí.
Está bueno.
Y una de ellas la terminamos montando, que se llama La Suerte, que empezó siendo una lectura, sí. Y después te quedas con ganas.
Claro.
Entonces es como, bueno, vamos.
Está bien, está bueno eso. Sí, vi La Suerte, no la vi a la obra, pero sí vi las imágenes y eso. Seguramente, bueno, si la vuelven a hacer, no sé si volverán.
Sí, siempre se vuelve.
Siempre se vuelve al primer amor, diría. Bien, y con las otras personas que participan en este festival, también, ¿cómo fue? ¿Tuvieron reuniones entre ustedes o cada uno desde su lugar aparte? O sea, ¿se juntaron solo con los responsables, con Lisandro y con Francisco, o también con toda la gente que forma parte?
No, cada uno está haciendo un proceso individual y, digamos, cada jornada, el lunes se ven dos lecturas y el martes otras dos lecturas, pero no hay no hay un hilo conductor, o sea, son todos trabajos independientes. Uno va a las 20 horas y el otro, calculo que a las 21 o cuando termina la primera lectura, depende de lo que dure.
Bien.
Así que el lunes hay dos y el martes hay dos, la nuestra es la primera, la de las 20 horas del martes.
Claro. ¿Y hay debate? Porque vos decías esto, o es para que, digamos, la gente se va pensando y estaría interesante, digo, por ahí, ¿no? Que después de
es una muy buena pregunta.
De
vos
la
sabes
lectura,
que no
sabes nada.
Que creo que no lo sé. Me van a matar, me va a matar, pero.
No, bueno.
Si me lo dijeron, no lo recuerdo, pero estaría bueno.
Claro, porque ahí en vivo hay, ¿no?, material y gente que no sabe que estas cosas sucedían. Bueno, viste cómo es esto, empieza como a circular y le da otra impronta también a todo el material que ustedes están trabajando.
Sí, vos sabés que venimos pensando en eso, si mencionar algo al final de la lectura sobre justamente de estos casos reales que han sucedido en Perú. Así que bueno, me aportás. A la duda que estoy teniendo de si sumarlo o no. Por ahí algo mencionemos.
Claro.
Además.
Claro, sí, estaría bueno, qué sé yo. Siempre suma un algo, ¿no? ¿Qué dice usted?
Sí, por supuesto. Además, algo que tiene que ver con un hecho tan reciente, porque es algo que pasó hace poco tiempo,
sí.
Y toda la historia de Fujimori en Perú también, cómo terminó Fujimori, la hija. Por ahí sería interesante eso, hacer como un pequeño repaso.
Y sí, estaría bueno.
Ese momento.
Así es. Eso estaría bueno.
Para ver en qué situación también quedó el tema de estas personas que pasaron por todas estas vejaciones también.
También, claro, eso. Vos tuviste que interiorizarte bastante sobre el material, digamos. ¿Conocías la historia?
La verdad, no, bien. La verdad que no. Y bueno, todas estuvimos investigando, nos seguimos mandando materiales con las actrices como para leer, investigar un poco. Y sí, está al alcance de la mano. Te digo, hay notas muy actuales, muy vigentes y de casos concretos, que las propias mujeres cuentan testimonios concretos de ese momento, así que hay para investigar un montón.
Sí,
lo hicimos también para estar más en tema, ¿no? Pero
claro, no, ni hablar.
Siempre es importante.
Sí, bueno, pero nombraste algo importante hoy que mencionabas, que no solamente a mujeres, sino que a varones también.
Sí. Sí, mira, el dato del Ministerio de Salud de Perú había dado 270.000 mujeres y 22.000 hombres.
Uh-huh. Bueno, una locura total. Ni hablar, sí.
Y nuevamente, no, a mí no me llama la atención, pero, casualidad, mucha de esa gente, además de pobres, son de poblaciones indígenas.
Uh-huh. Sí.
Otra, tal cual. Claro.
Sí, y dale.
Y dale otra vez como allá, como Roca.
Sí, no,
cuando
no,
quiso otro. Bueno, cuando quiso no, cuando
no,
lo hizo.
La colonización,
claro,
después
exacto, y seguimos.
Totalmente. Sí, así es.
Sí,
la
sí.
Historia que nunca acaba.
Un ensañamiento.
Claro. Sí, por eso digo que está bueno. Por eso digo, si no, en algún otro momento. También el material, digo, por ahí
es que es un material que se despliega mucho.
Exacto, se despliega mucho para, claro, muchas aristas para trabajar, y estaría buenísimo que se pudiera continuar en el tiempo de la forma que sea, digamos, en esta obra de teatro, o seguir con la lectura. La verdad que cuando contabas esto que te decía, piel de pollo, cuando contabas todo eso, porque pensaba en algo, sí, pero no tan bravo. No, temporal.
Igual es llevadera, digo, no es un dramón, pero sí hay que decir las cosas por su nombre.
No, está bien, por supuesto.
Está bueno como contar, digo, me parece que está buenísima la función del teatro también como comunicadora, uh-huh, como parte de un poco lo que contaban ustedes recién también de la película.
Claro.
Como seguir haciendo memoria, seguir trabajando sobre lo que no estuvo bien, no solo bien hecho, sino bien resuelto. Entonces es importante que también el teatro como arte y oficio de comunicar y de contar historias ficcionales, pero también ancladas en una realidad que es la que venimos viviendo y seguimos construyendo entre todos, entre todas.
Además, sí, algo que hablar. Fue acá nomás, porque no sí. Estamos hablando de historias ni de la dictadura ni de esto que fue, no sé, hace 200 años, 500, acá nomás, el alcance de la memoria de cualquiera de los que estamos escuchando y hablando.
Claro, porque uno a veces escucha atrocidades de otros lugares del cruzando el charco, digo yo, no en este caso del océano, pero que escuchás que se hacen las cosas más terribles en otros países que no los voy a nombrar o sí. Pero ponele, voy a Turquía, ¿no? Esos lugares donde la verdad es terrible la situación de la mujer en esos lugares. Si bien evolucionó un poco ahí, muy poquito, está como muy atrasada también de otros lugares. Y por eso me parece como importante poner en el tapete esto también, para que la gente, como yo, que por ahí no estaba de verdad interiorizada en el tema, me despierta ese bichito de ir a ver qué es lo que pasó, ¿no? O sea, porque uno por ahí escucha desde los medios, y también los medios, digo, que a veces trabajan los temas desde el lugar que les conviene, y todo lo que no conviene, digamos, no se dice, ¿no? Porque, bueno, y entonces eso también como que se oculta un poco, ese tipo de, digamos, esas realidades que están y que hay que combatirlas, ¿no? Y por eso la gente por ahí a veces, digo, pensábamos también y hablábamos siempre esto de que también la sociedad está como un poco dormida, ¿no? Pero un poco de culpa tenemos los medios de comunicación, que a veces hacemos foco en algo y nos olvidamos del resto, ¿no? Como para esta cosa que hace muchos años, digo yo, se viene como lavando la cabeza a la gente, ¿no? Y como que han perdido, está como anestesiada, ¿no? Ha perdido la curiosidad, ¿no? O sea, como ganas de saber, de interiorizarse de otras cosas, que en otros lugares también pasan cosas, ¿sí?
No, nada, es como una naturalización de cosas que suceden y son así y son aceptadas por todos. Tenemos que incluir en algunas cosas, sea estas atrocidades, sea música que no nos gusta. Y sí, no, está bien, y todo, y ya está. Y sí, y estamos diciendo que sí demasiado a todo, hace mucho.
Sí.
Digo, porque Latinoamérica ha sido siempre un pueblo combativo, que ha luchado por sus derechos, sus cuestiones, ha salido a la calle, y bueno, esta situación de la pandemia también hizo que el experimento entre comillas, no quiero no voy a entrar en el debate de si es si fue real, si no es real, etcétera, etcétera. Pero quiero decir que todo esto sirvió también para que de alguna manera la gente quedara como un poquito como más
aplacada.
Aplastada, apichonada, acobardada.
Sí.
Pienso.
Sí. Puede ser. Igual hay muchas ganas de de cambiar la realidad permanentemente. Yo creo que somos una sí, Latinoamérica en general y Argentina en particular, digo, me parece que hacemos también grandes historias revolucionando desde los espacios que podemos. Entiendo lo que dicen y comparto, que también muchas veces el silencio en muchas épocas ha sido protagonista, pero creo que siempre hay necesidad de alzar la voz y lo hemos hecho y lo seguimos haciendo, así que me parece que no hay que perder la esperanza de que bueno, desde el espacio en que cada uno pueda y quiera, hay mucho por hacer y siempre va a haber por hacer, y no hay que tener miedo a hablar, a salir a la calle, a comunicar desde nuestros espacios con las herramientas que tenemos y siempre pensando también en el otro, en la otra, ¿no? Me parece que esto es clave.
Así es.
Pero bueno, en eso estamos, qué sé yo. Si podemos aportar algo en estos festivales, estos espacios, está buenísimo también.
Sí, no,
ni
hablar.
Por lo menos a pensar, a juntarnos a pensar, a discutir, a debatir, que no es poco.
No, ni hablar. Y esto también de juntarse, digamos, justamente con otros países. Bueno, España, que está desde del otro lado, pero digo, después los demás, Argentina, Perú y Uruguay, que también está bueno conocer un poco, ¿no?, estos materiales, por ahí un poco de su historia. Seguramente el material es muy diverso. Están breves relatos, que es Argentina, Consejo Familiar, bueno, Temporal y De Pétalo y Pluma también, que son las que van a estar, que me parece también que cada una debe tener su problemática, ¿no? ¿Cómo fue la elección? ¿Vos tenés idea de cómo fue la elección de los materiales?
Mira, en el caso de Temporal, tengo entendido, bueno, Francisco Lumerman tiene grandes trabajos hechos en Perú, entonces tiene mucho contacto y está el Centro Cultural, me olvidé el nombre del Centro Cultural de Perú, que es quien les hizo el contacto, el productor de allá le mandó distintos materiales, entonces tanto Lisandro como Francisco y también los coordinadores Zoilo y Cecilia van reuniéndose con distinta gente que van conociendo. También en España estuvo Lisandro con la obra El Tipo y con El Amante de los Caballos, entonces ellos ya tienen mucha gente, muchos compañeros y compañeras en distintos puntos del mundo, y bueno, así van acercándose, les van pidiendo materiales y los autores y las autoras felices de que sus textos se den a conocer, así que la curaduría la van haciendo Francisco y Lisandro, pero claro, bueno, no sé bien toda la cocina interna, sé claro que van de mano a mano contactándose con los distintos países.
Claro, qué bueno, qué lindo eso. Quien pudiera, ¿no? Claro, está bueno conocer un montón de otras cosas. Bueno, Maite, un placer haberte tenido aquí en el programa y me gustaría que hagas la invitación y todo lo que quieras decir y comentar, que por ahí no te hemos preguntado, es tu oportunidad para hacerlo. Bueno, así que invita a todos que te están escuchando.
Muchísimas gracias. Bueno, voy a nombrar a las actrices de Temporal,
¿sí?,
que son Fabiana Mosota, Gaby Julis, Vero López Olivera, Manuela Amosa y Yanina Oloco. Temporal es de Caro Black Tam, es de Perú. Nuestra obra va el martes 31 a las 20 horas, pero la invitación es a todo el Festival Lazos, que es hermoso, que es su tercera edición. El lunes 30 abre a las 20 horas. Hay dos lecturas y el martes 31 otras dos lecturas desde las 20 horas. La entrada es gratuita, pueden reservar en la página de Alternativa Teatral o en Moscú Teatro. Reservas, si reservan, vayan, porque la gente cuando es gratuito a veces reserva y después no va y ocupan el lugar al que vaya otro.
Ah,
así que a conciencia la reserva, y bueno, les esperamos que para compartir estos materiales, ojalá que si ustedes pueden y quieren vengan, y si no también pueden recomendarla a quien esté a su alcance.
No, ni hablar que sí. Una cosa que te iba a decir a propósito de esto que decías vos, de que la gente a veces reserva y no va, digo, bueno, la gente que por ahí se quedó sin obtener su reserva, acérquese al teatro, que por ahí existe la posibilidad de que haya alguna vacante, digamos, ¿o no? Para que pueda entrar a verlo, porque siempre...
Vayan igual.
Claro, vayan,
sí,
igual,
totalmente.
Y ahí les van a decir. Digo,
totalmente,
no, como una buena,
cae.
Claro, siempre es una buena posibilidad también para entrar y encontrarse con estos lindos materiales. Así que, Maite, un placer y nos estaremos viendo seguramente el martes ahí a las 8.
Buenísimo, muchísimas gracias y les esperamos. Gracias por el espacio.
No, por favor, muchas gracias a vos. estamos con Volver. Ah, porque te cuento, claro, con la frente marchita. ¿Sabés quiénes están cantando? Los Amados.
Los Amados.
Claro, Los Amados. Escuchar la versión de Volver. Maite, un beso. Se nos puso la pantalla.
Siguió de largo la pantalla y nos estábamos despidiendo de Maite.
Ahí está. Así que Los Amados, les digo, lo pueden ver. Tienen una oportunidad de volver a verlos el sábado que viene.
¿Hace cuántos años que están Los Amados?
No sé qué decirte. Más de 20, 30. Es una cosa de locos. El 8 de febrero van a estar en Mar del Plata, así que estén atentos y vayan a verlos porque la verdad que es un espectáculo hermoso. Van a bailar, se van a reír, van a interactuar con ellos porque lo hacen. Hay uno que baja específicamente del escenario y se pone a hablar con la gente
y van
preguntando
a escuchar
cosas.
Muy buena música.
Muy buena música y los vestuarios, una cosa de locos, no se lo pierdan. Así que tienen acá en Capital, los que están acá en Capital, lo pueden ver en el auditorio de Belgrano, allá en Virrey Loreto y Cabildo. Así que están todos invitados, vayan a verlos y disfruten un poquito de Volver. Qué lindo Volver con la frente marchita. Qué lindo, cómo me gusta. Te digo porque yo estuve ahí y estuve bailando. Vayan a ver a Los Amados, no se lo pierdan. Auditorio de Belgrano, Virrey Loreto y Cabildo.
En esta versión bolerizada.
Exacto,
del tango
porque,
Volver.
Exacto. Están haciendo ellos es Gardel y Lepera.
Gardel y Lepera.
Y te cuentan la historia.
Qué dúo ese también.
Qué dúo, la verdad. Y te cuentan la historia. Y para no dejarlos
pero
así
eran
con
amantes,
ganas.
No.
Y no le puedo yo develar lo que ellos van a contar. No puedo develar.
Bueno.
No puedo dar más información. Lo que sí les puedo decir es que nos vamos a tener que ir yendo. Y mira esto que está sonando pata a pata.
Clásico. Total.
De Miriam Makeba.
Claro, sí, aquella cantante, creo que es sudafricana.
Sí, creo que sí, no sé. Sí, yo le digo sí, pero tiene toda la pinta
este
de serlo.
Uno de los temas más comerciales que ella tenía, pero después tenía toda una línea así más enraizada con sus orígenes.
Con sus orígenes, así que bueno, ¿qué les puedo decir? Que pues tenemos un ratito de tiempo, podemos, mientras escucha el tema. Podemos decir
una
que.
Una publicidad. Con este tema.
¿Cuál?
Pata a pata. Creo que era de talco para los pies, justamente.
Ay, no me diga, pata a pata, me muero. Sí, dice que sí, me parece que sí, a Norberto, que es nuestro operador, y lo vamos a estar saludando. Muchas gracias por acompañarnos todas las tardes, todos nuestros domingos a las 7 de la tarde. Nos volvemos a encontrar mientras acá canta con su pata a pata. Hágame el corito. Nos encontramos el domingo que viene, 7 de la tarde, en Radio Cultura 97.9, aquí en Rompiendo la Cuarta Pared.
Adiós.
Quien les habla, Claudia García Mesa, y el que dijo adiós es Adrián Herrera. Chau, chau.